Abrimos a 2 Crónicas, capítulo 14, versículo 1, dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, o paz. Hizo Asa lo bueno y lo recto delante de Dios, ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del oculto extraño, el culto extraño, los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Ahora, vemos la historia del reinado de Israel, que pedían un rey, pedían primeramente a Saúl, y fue un rey cuyo corazón estaba dividido. Después Dios levantó a David como rey de Israel, un hombre según el corazón de Dios. Después su hijo Salomón tomó el trono y construyeron el templo. Y después el hijo de Salomón agarró otro camino y se hizo una división. Roboam quería subir los impuestos. Jeroboam fue al norte, empezó el reinado en Israel. Los 10 tribus fueron al norte. Roboam quedó en Jerusalén con la parte de Judá, Benjamín y el tribu de Leví, los sacerdotes. Y aquí vemos a Asa, un buen rey. Y él disfrutó la paz durante sus días, porque dice, no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Hay personas que dicen que el cristianismo es una guerra constante, una lucha constante. Quiero decirles que no es así. Hay tiempos de gran paz en el cristianismo. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4 y van a ver lo que dice la Escritura. Jehová pelea nuestras batallas. Él está a nuestro favor. Dice en Hechos, hay tiempos de refrigerio que vienen sobre nosotros. Y en Hebreos 4, versículo 9, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cristo Jesús también habló de ese reposo, donde podemos encontrar descanso para nuestras almas. Él dijo en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán, ¿qué? Descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay gente que cuando hablan del cristianismo, hablan de una cruz pesada, una carga pesada. Pero así no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es una vida de paz, es una vida de bendición. Sí hay guerras, sí vienen ataques, sí hay problemas que se levantan en nuestras vidas. Pero nuestra vida está gobernada por la paz de Dios. En el libro de Filipenses, Pablo habla de esta paz que viene de parte de Dios. Y podemos disfrutar esta paz. Dice en Filipenses 4, 6. Dice, por nada estés afanosos o preocupados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo cual, Cristo dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La Escritura dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y que sí, viene el chamuco, disfrazado en muchas formas, viene con muchas tentaciones. Pero nosotros tenemos la victoria. Y Dios quiere que vivamos en paz y que tengamos el reposo en nuestra casa. Dios quiere que reine la paz. Yo no hablo del paz, 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 paz. Hablo de la paz y el reposo del Señor. En Josué, capítulo 1, también en entrar en la tierra prometida, Dios da su promesa, no solamente de entregarles la tierra, pero también de darles paz. En ese mundo de guerras, prendemos la televisión y vemos invasiones de con tanques, con tropas, vemos bombas estallando. Hoy en día ya se pasan muchos videos, ya sabes, de vigilancia. Cuando gente entra en las tiendas, no sé si lo has visto una vez. Y el otro día vi uno que tenía una persona, un frasco, yo creo de, no sé, de ron o de alcohol, y le dio un trancazo en la cabeza de aquel empleado ahí. Y se ve mucha violencia. Hay broncas, hay plantones, hay marchas, hay mucha aflicción en este mundo, pero Dios te ofrece paz. Y su paz viene del corazón, viene del interior para afuera, porque puede ser que estás en medio de muchas cosas, complicaciones en tu negocio, complicaciones en tu familia, porque la vida presenta complicaciones a veces, pero que nadie quite tu paz. Dice aquí en Josué, capítulo 1, versículo 13. Acuérdense de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Les mandó diciendo, Jehová su Dios les ha dado, ¿qué? Reposo. Y les ha dado esta tierra. Entonces Dios nos da la tierra de bendición. Dios nos da la tierra prometida, pero también nos da su paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, no comprendes el porqué y sientes esa tranquilidad. Yo anoche estaba orando, pasé mucho tiempo orando por los varones en una conferencia, y hombres grandes, fuertes, y estaban llorando como niños porque sentían la paz de Dios. Y estaban dando gracias a Dios porque estaban arrepintiéndose de su pecado. Y decían, tengo ganas de ir corriendo a mi casa, pedirle perdón a mi esposa, para abrazarle y decir a mis hijos lo mucho que los quiero. Únicamente eso hace el Espíritu Santo, trae paz al hogar, trae paz a nuestra familia, porque Dios nos ha dado reposo. Cristo dijo, vengan a mí y hallarán descanso para sus almas. Acuérdense, el cristianismo no es una batalla constante. Hay tiempos de refrigerio, hay tiempos de descanso, hay tiempos de bendición y alegría. Y otras veces también tenemos que saber que el diablo nos quiere atacar. Quiere que pongamos los ojos en las circunstancias. Seguimos la lectura aquí en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 7. Dijo pues, por tanto, a Judá, edifiquemos esas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, y fueron prosperados. Ahora, el camino a la prosperidad a veces pasa por tiempos de aflicción, tiempos de crítica, tiempos de que no comprendes. Estaba hablando con un empresario hoy en la mañana y tuvo una demanda en contra de su negocio. Y el hermano dijo pues que estaba muy confuso, diciendo por qué gente mala puede hacer esas cosas, nomás por demandarles. Pero a fin de cuentas, el resultado de la demanda no salió en contra de él, sino salió en su favor. por la cantidad de 25 millones de dólares. Y lo que el hombre hace para malo, Dios hace para bien. Y hay negocios y compañías bendecidos por Dios, pero pasan por pruebas. Pasan por tiempos difíciles cuando sucede una crisis y uno dice, ay, vamos para abajo, todo va para abajo, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios toma y utiliza hasta los ataques del enemigo para prosperarnos. Tú dices, ¿cómo puede ser? Acuérdate la vida de Esther. Cuando Hamán, el malo, quería matar a Mordecai y a Esther. Y quería acabar con todos los judíos en todo Israel. Y a través de esa maldad, Dios trajo bendición a toda la nación. Alguien malo, creyendo que iba a hacer cosas malas, con Dios no puede. Y tampoco en tu vida. Si Dios está contigo, ¿quién se puede levantar contra ti? Nadie. Seguimos la lectura. Fueron prosperados, versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300,000, de Benjamín 280,000 que traían escudos y artesanaban arcos donde todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Y clamó Asa, versículo 11, a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra ese ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y es una buena perspectiva. Aunque los ejércitos estaban en contra de Judá, de Asa, no estaban en contra de Asa, sino estaban en contra de ¿quién? Dios mismo. Cuando el chamuco se le ocurre atacarnos a nosotros, no está atacando a nosotros, está atacando a Dios mismo, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque están atacando directamente a Dios. Ahora, David conoció ese concepto, ¿te acuerdas? Cuando Goliat estaba burlándose de los ejércitos de Israel, ¿qué decía David? ¿Quién eres tú para que provoques el Dios, el Jehová de los ejércitos? No has provocado ese ejército, has provocado a Dios y te va a ir re mal. No, no dice así, pero era el corazón de David, porque él sabía que Dios estaba con él. Aunque no más tenía unas piedras, sabía que con esas piedras era suficiente. Y no importa qué traes en la mano, ahora no es mucho, pero con lo que tienes es suficiente para ir en contra de Goliat. Porque si tienes el concepto que Dios está contigo, Dios va a pelear tu batalla, tú puedes estar quieto y descansar, que Dios ve las cosas. Lo más difícil, te voy a decir de experiencia propia, lo más difícil es esperar. ¿A poco no? Te espera. ¡Ay! A veces no aguanto. ¡Ay, Señor, ya! ¡Ya lo ves! Yo me espero más que Dios. Dios, cálmate, cálmate. Yo tengo todo mi tiempo. ¡Ay, pero ya! Estamos así, ¿verdad? No sabemos esperar bien. Porque así pasa. Y Dios tiene paciencia con nosotros. Y por eso a veces no vemos la intervención de Dios, porque no es el tiempo de Dios. Lo que Él quiere es que nosotros estemos alabándole, bendeciéndole en alabanza y adoración, para que cuando venga su intervención, estamos gozosos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Estamos todos preocupados. Nos da úlcera. ¡Ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer, Señor? Sabes que debo mucho dinero. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? ¡Ay, Padre, Señor! Y andamos así, todos preocupados. Dice la Biblia que Dios no ha olvidado tu oración. Dios no es indiferente a tu situación. sino que está esperando el momento perfecto para intervenir. Así, aunque un millón de gentes se formaba en contra, un millón de etíopes, eran gentes muy, muy diestras para la batalla de África, aunque un millón de ellos con 300 carros estaban todos ahí, dice versículo 13. Perdón, 12. Dice, Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Asa y el pueblo con que él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Aquí vemos todo lo que pudieron conseguir. Ahora, el siguiente situación militar que enfrenta Asa, vamos a ver en capítulo 16. Dice, el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar ninguno al rey Asa, rey de Judá. En otras palabras, ya vemos la división Israel en el norte, con su capital en Samaria, y Asa era el rey en el sur de Judá. Entonces los de Israel iban atacando, iban construyendo una ciudad ahí en la frontera de Judá para poder atacarlos. ¿Y qué hace Asa? ¿Va confiando en Dios? No. Aquí vemos que va al brazo de la carne. Versículo 2 dice... Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la que hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Entonces aquí tenemos el mapa, tenemos Israel en el norte, tenemos Judá en el sur, y aquí está Asiria con la capital de Damasco. Entonces Asa, el rey de Judá, dice, mire, nos van a atacar los de Israel, vamos a hacer un pacto. Y nos dijo al rey Ben-Hadad de Siria, mire, te voy a dar mucha feria, te voy a dar mucho dinero, tenemos mucho oro y plata en la casa de Dios. Y utilizó los bienes de Dios, en lugar para glorificar a Dios, los hizo para comprar una alianza. En lugar de confiar en Dios, estaba confiando en el dinero para hacer proteger a su pueblo. Y eso fue un gran error. No solamente que pudo, se perdió todo ese dinero, oro y plata, y se dio a Siria, sino que perdió la bendición de Dios. Dice versículo 8. Bueno, voy a seguir leyendo aquí en versículo 3. Perdón. Dice en 16, 4. Consentió Ben-Hadad con el rey de Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron a Gijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyéndose Baasa, el rey de Israel del Norte, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y Mispa. En otras palabras, los materiales de construcción que había hecho el rey de Israel para hacer una ciudad en la frontera, el mismo rey Asa tomó esos materiales para hacer sus propias ciudades. Versículo 7. Dice, en aquel tiempo vino el vidente o profeta a Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso, numerosísimo, con carros y mucha gente de caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y aquí tenemos unos versículos más importantes en toda la Biblia. Subráyalo si tienes una pluma. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque aquí, de aquí en adelante, habrá más guerra contra ti. En otras palabras, el profeta le dice a Asa, pues la regaste, hubieras destruido a Siria, tomó a Israel, como Dios da la victoria, el confiar en él, pero ahora confías en tus recursos materiales, en hacer alianza, porque Dios quiere bendecir. Y dice versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto o completo para con él. Hoy día, Dios está buscando aquí en la congregación personas, o quizá una persona, cuyo corazón está completamente entregado a Dios. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Dios quiere mostrar su poder a este mundo, su amor, su intervención. Un pastor dijo, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con una persona que se rinde completamente a Dios. Lo voy a repetir. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de una persona cuyo corazón está completamente rendido al Señor. Dios está buscando, no está buscando el más guapo, el más importante, no está buscando personas de mucha importancia en nuestra sociedad. Está buscando un hombre o una mujer cuyo corazón está completamente entregado. ¿Y qué va a pasar? Él va a mostrar su poder a través de esa persona. Dios quiere bendecir a México. Dios quiere bendecir a Ensenada. Dios quiere bendecir a tu colonia. Dios quiere bendecir a tu familia. Pero está buscando quién. Está buscando por toda la tierra a ver quién tiene su corazón completamente entregado para que Dios pueda mostrar su poder. Tenemos que buscarle al Señor. Es hora de buscarle. El profeta dijo, es tiempo de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Vamos a regresar a capítulo 15, versículo 1. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, óyenme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con ustedes si ustedes estuviesen con él. Si le buscaran, será hallado de ustedes. Mas si le dejaran, él también les dejará. Entonces aquí está la promesa de Dios. Si nosotros buscamos al Señor, él será hallado por nosotros. Si nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia, él nos va a dar todo lo que viene como añadidura. Pero tenemos que buscarlo. ¿Y qué pasa si no lo buscamos? Ahí dice, si lo dejaran, él también les dejará. Pero Dios es fiel. Y yo quiero que ustedes sepan eso. Si tú buscas al Señor, si tú entregas tu corazón al Señor, hay momentos cuando nos flaqueamos. ¿Quién aquí nunca ha flaqueado en su caminar con Cristo? Levanta la mano. Pues yo sí he flaqueado, no sé de ustedes. A veces yo veo en lugar de confiar en Dios, yo confío en mis propios recursos. En lugar de orar, buscar la voluntad de Dios, yo tomo una decisión. Y yo estaba en una conferencia esa semana y unos maestros dijo algo que me quedó muy grabado. Dijo, hay una cosa que Dios no puede hacer. Ay, ¿cómo? Yo creía que Dios podía hacer cualquier cosa, que era omnipotente. No, dijo. Hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Cómo? ¿Algo que no puede ser Dios? Y él dijo, Dios nunca puede dejar de amarte. Es imposible. Siempre te va a amar. No tienes que preocuparte. La fallaste, tropezaste. Levántate, sigue adelante. Porque Él te ama y va a seguir amándote. Porque hay una cosa que Dios no puede hacer. No puede dejar de amarte. Qué bonito, ¿no? Qué bonito saber que alguien en este mundo tiene un amor verdadero, un amor realmente fiel. Porque a veces confiamos en el hombre, creemos que él es bueno, en la esposa, el esposo, y de repente nos damos cuenta que no era así como pensábamos. Y la desilusión. Quiero decirte a alguien que nunca te va a fallar, que siempre va a estar contigo, no te va a dejar ni desamparar. Cuando caminas en su camino, Él te va a amar con amor eterno y va a seguir atrayéndote, como dice Jeremías, con amor eterno te he traído, con amor eterno te he amado. Este es el Dios que servimos. Y Dios está buscando quien tenga un corazón entregado a Él para mostrar su poder a favor de tu vida, para que Él sea glorificado en grande. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.